Bueno.
Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Estamos finalizando ya esta semana, terminan las clases y vamos a comenzar, pues digamos, un programa especial porque tenemos mucha gente a la que felicitar. Hay otros aniversarios de los que no hemos hablado y ya tenemos casi la siguiente sección. Pero, cómo no, vamos a saludar a las radios comunitarias y en primer lugar a esta radio desde la que se produce el programa de Somos Escuela, que es Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Pero también saludamos a las oyentes y a los oyentes de Coleganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva, de Fresnedilla de La Oliva.
Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja, que todos los gallegos son de...
Bueno, pues sí, estamos ya en la sección informativa y según hemos arrancado el programa, tenemos ya con nosotros a Arancha. Arancha Ventura, hola, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal estáis todos?
Muy bien, aterrizando aquí un poco tarde, había un accidente, había después... Bueno, estas cosas que te estresan antes de un programa de radio. Pero bien.
Para el tráfico.
Efectivamente, se nota que se sale mucho, que están las carreteras muy llenas y que también a lo mejor andamos un poquito de nerviosos, nerviosas, ¿no? Puede ser.
Sí, muchas cosas que hacer y poco tiempo.
Pues nada, tenemos que tomarnos la vida con el sentido que debe tener, la paz interior, todo ese tipo de recomendaciones, en unas fechas en las que se habla mucho de eso, pero que a la hora de la verdad todo son carreras, listas de espera, colas para esto, para lo otro, en fin, estamos enloquecidos. Arancha, ¿sigue enloquecida la FAPA o no?
Bueno, y con muchas ganas de empezar el nuevo año. proyectos y más proyectos. Sí. La FAPA se mueve.
Muy bien, que en estos días la verdad es que he visto que había algunas comunicaciones. ¿Qué nos cuentas para esta última semana en la que sabemos que, bueno, infinidad de APAs están ahí terminando algunos trajes, algunas escenografías, porque están participando muy activamente en buena parte de las celebraciones que en los centros educativos se están desarrollando?
Sí, lo que hemos notado en los últimos años es que además ha tomado una variante solidaria. Es algo muy bonito, se hacen mercadillos de recogida de ropa, de alimentos, donde hay sorteos para ayudar a asociaciones, donde va dirigido a personas que lo están pasando mal en estas fechas. Es cierto que le correspondería al gobierno, al gobierno autonómico, al gobierno de la nación, pero al final los ciudadanos que nos comprometemos en ciertas ocasiones no podemos dejar pasar y saber que el vecino que tenemos al lado o el compañero de nuestros hijos lo está pasando mal, y hacemos lo que podemos para que estos días pues al final sean de compartir y que todo el mundo pueda tener unos días un poco mejores.
Pues sí, efectivamente, mucho trabajo, muchas ganas y también mucha solidaridad, afortunadamente. En esto también se fundamenta el movimiento, los movimientos asociativos, que son muy variados, ¿no? Bien, y noticias educativas que puedan sorprendernos, ¿se ha publicado algo nuevo?
Ahora mismo se están recogiendo los votos particulares y las explicaciones al acuerdo educativo, donde hemos visto en esta semana titulares falsos, porque es lo que hay que decir. decir que el acuerdo educativo se ha aprobado por mayoría en el Consejo Escolar. Claro, en el Consejo Escolar está la Administración, la Administración tiene mayoría. Uh-huh. Entonces lo que sí que hay que decir que se fueron votando eje a eje y que ninguno salió por mayoría. Nosotros sí que apoyamos convivencia, el eje de participación, el de evaluación, pero vamos a hacer nuestra explicación de voto y los votos particulares de lo que estamos en contra. Y lo que es curioso es como algunos lo que están haciendo es cambiando cromos. Y la FAPA uh-huh. lo ha dicho siempre, cuando algo es coherente y es bueno, lo apoyaremos. Y cuando no lo es, uh-huh. Nos posicionaremos.
No sé si habéis seguido un poco todas estas noticias que hay sobre oferta de plazas, que ahora más que nunca, que ahora tal, que descontento por parte de los representantes de los trabajadores, del maestras, maestros, profesores, profesoras. Y en ese sentido, ¿qué hay detrás de todo ello? No sé si tenéis alguna...
Probablemente será un año preelectoral, ¿no? El que viene. Uh-huh. Porque es que al final así es como se casan las piezas sí. en esta comunidad. Vamos a ganar votos, ¿no? Entonces vamos a empezar a que parezca que hacemos. Uh-huh. Y es lo que hay detrás, puro y duro. Y habría que hablar de qué educación queremos, qué educación se merece a los niños y niñas. Y lo que está pasando con el modelo de la Comunidad de Madrid. El otro día me resultaba curioso que había un sindicato que se quejaba, con razón, de que los coros escolares los ensayan en el recreo, en el uh-huh. tiempo de descanso de los niños, y que claro, que si no se hubiera perdido la música y la plástica, que no haría falta. Pero cuando les castigamos porque no han hecho los deberes en casa, o cuando les castigamos porque consigamos que nos han portado como queremos, ahí no nos preocupa, ¿no?, el tiempo del descanso del alumnado.
Uh-huh. La verdad es que ese tema de la reivindicación de que el tiempo de familia, el tiempo fuera de la escuela sea, digamos, esté determinado, guiado por las familias, esa es una nueva, el nuevo mensaje que nunca, yo creo que hasta ahora se había planteado a la sociedad, sino que simplemente pues te mandan esto y da igual el resto de tu día, ¿no?
Campañas de que hay que repetirlas para que calen.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, ¿tenéis pensado algo?
La felicitación de todos los años para el año que viene. Nosotros solemos felicitar siempre el año siguiente. Uh-huh. Y queremos hacerlo en el eje de la inclusión, que es lo que llevamos trabajando desde septiembre, porque al final es lo que queremos, una escuela en la que los que estemos todos, ¿no?
Muy bien.
Y que al final el maestro, el docente, tire el que más le cuesta, ¿no? Que eso debe ser lo que te engrandece como profesional, porque los niños y niñas que aprenden bien, aprenden hasta debajo del agua. Los uh-huh. esfuerzos hay que darlos donde más hacen falta.
Muy bien. Bueno, tenemos un problema. La próxima semana nos coincide el día de producción de este programa en lunes con 25 y, por tanto, la radio estará cerrada. No vamos a tener posibilidad de grabar porque tenemos una semana muy enloquecida, pero quizá durante la semana, quizá, casi seguro, vamos a tener una sorpresa. Entonces, me gustaría saber si contamos contigo.
Sí, me apunto a la sorpresa.
Vale.
Creo que es buena.
Perfecto, pues iremos hablando. Bueno, como precisamente no vamos a tener muchas posibilidades de hacer un programa especial de villancicos como hemos hecho otros años, pues yo me he encontrado una cosa pues que es como un poquito... pues a mí me ha encantado. Es un villancico de Perogrullo, que lo desconocía y que yo creo que es una gran reflexión que nos viene ya desde hace muchísimos, muchísimos siglos. Así que vamos a por un villancico de Perogrullo, que es un personaje de ficción, entre comillas, popular, que puede que tenga algún precedente en la historia, pero que, en fin, nos anima estas Navidades. Vamos a escucharlo como también ambiente navideño. ¿Te parece?
Me parece, lo escuchamos todos.
Muy bien, pues un abrazo y buena semana educativa.
Buena semana.
Vénganle todos a preguntar. Perogrullo está en el portal. Vénganle todos a preguntar. Que las verdades de Perogrullo son puramente verdad.
Anda, tener, andar. Vénganle todos a preguntar.
¿Por da razón del niño, de su madre que es Armiño, y de José esa de hablar, vénganle todos a preguntar, vénganle todos a preguntar, andar, tener, tener, andar,
porque da razón del niño,
tener,
de su madre que es Armiño,
andar,
y de José esa de hablar.
Vénganle todos a preguntar, vénganle todos a preguntar.
El tema de la semana nos trae a nosotros aquí, al estudio, de algún modo, porque estamos un poquito lejos, a Acción Educativa y a su actual presidente, Juan Manuel García Bezón. Juan Manuel, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos hoy. Yo no sé lo de las fechas, cómo va o no va. Hace unas semanas se hablaba de que fue en el año 77 cuando las grandes federaciones, concretamente el sindicato de comisiones de enseñanza de Comisiones Obreras y el de IFETE, UGT, y también la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y la FAPA Francisco Giner de los Ríos y también el Movimiento de Renovación Pedagógica había sido autorizado oficialmente. Anteriormente ya venían trabajando, alguno de forma centenaria, pero bueno, ahora, cuando antes de hacer el programa hablábamos de vosotros, me comentabais que, bueno, desde el 75 comenzaron en los veranos los campamentos que organizabais.
Sí, nosotros, las personas que estaban en ese momento en la asociación, comenzaron a desarrollar sus actividades, que es una escuela de verano, desde el año 75. Se empezaron a juntar en aquellos años como una manera de compartir formación y abrir un poco la educación a más aspectos de los que hasta ese momento había tenido. Uh-huh. A partir de ese momento se fueron asociando y formaron la Asociación Acción Educativa, que es un movimiento de renovación pedagógica. Pero desde el año 75 llevamos haciendo escuelas de verano todos los años.
La influencia de Acción Educativa y del resto de los de las asociaciones de movimiento de renovación pedagógica que se conforman en federación y os conformáis en federación y confederación a nivel estatal, ha marcado, yo creo que de forma muy directa, por lo que me ha llegado, pues todo lo que ha sido la evolución de la educación en España en democracia, fundamentalmente, ¿no? Sin embargo, no salís con frecuencia en los grandes medios.
No, nosotros en aquellos momentos, en los años 70, 80, sí que las escuelas de verano y las actividades que se desarrollaban tenían una afluencia masiva, porque bueno, es una reflexión que tenemos a menudo en la asociación en cuanto a qué es lo que está ocurriendo actualmente en el tema de formación permanente del profesorado. Uh-huh. y de renovación pedagógica, digamos, de reflexión sobre la práctica que desarrollamos en las aulas. Ahora mismo nuestra labor es seguir formando o buscando formación para poder refrescar nuestra tarea. Entonces, es cierto que somos en los movimientos de renovación pedagógica, puede ser que sean algo minoritarios, digamos, en cuanto a organización, pero creo que mueven bastante, uh-huh, bastante la mentalidad de los maestros cuando luego desarrollamos las ideas que reflexionamos en las escuelas.
La formación del profesorado en la Comunidad de Madrid y en el Estado es una de esas, digamos, involuciones que ha tenido las últimas, yo creo, las últimas etapas de los distintos gobiernos. No sé si esa denuncia ha sido suficientemente suscrita por el profesorado, consciente de que no basta con lo que el bagaje de la experiencia y con lo que los rudimentos con los que empezaron. No sé.
Sí, la verdad es que cuando cerraron los centros del profesorado, para los maestros que en ese momento estábamos ejerciendo, fue una pérdida muy grande, porque eran lugares en los que renovabas tu labor y en los que encontrabas muchas ideas y con grandes profesionales. Sí que es cierto que fue una como una noticia que no se desarrolló mucho, no tuvo mucha repercusión. Y la verdad es que luego, a partir de ese momento, la única formación que nos aportaba la Comunidad de Madrid, en nuestro caso, era en cuanto a tecnologías, en cuanto a las TIC y en cuanto al idioma, al inglés. Y entonces, claro, para nosotros es una oportunidad de ofrecer otro tipo de formación más abierta, más cercana y más personal, digamos.
No obstante, pudisteis superarlo mediante iniciativas que iban desde Getafe a la Sierra Norte a distintos puntos donde, a fin de cuentas, habéis seguido poniendo sobre la mesa acciones y planteando pues encuentros de trabajo, de aprendizaje mutuo, etcétera, ¿no?
Sí, eso es, sí. Desde Getafe, el Movimiento Escuela Abierta, desde la Sierra de Madrid, Sierra Norte, y ahora se ha incorporado otro grupo nuevo de Leganés, que se llama MAGI. Uh-huh. Junto con Acción Educativa, pues formamos la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica, y todos nosotros, por lo que nuestra labor es esa, fundamentalmente, seguir autoformándonos y formándonos en común para que luego nuestra práctica y nuestras vivencias se trasladen al aula y se trasladen pues, prácticamente a nuestra vida.
Uh-huh. Bueno, Juan Manuel, hemos visto esta semana que estabais en... perdona, disculpa la expresión, estabais como en una campaña de difusión sobre el bilingüismo y las carencias de esos análisis que las autoridades competentes tendrían que haber puesto en marcha. ¿Podrías hacernos un resumen de esa denuncia que habéis puesto en los medios, o al menos en las redes?
Sí, bueno, hace como sería en octubre o a finales de septiembre, no recuerdo bien la fecha, presentamos un estudio que han hecho unos compañeros nuestros sobre el desarrollo del programa bilingüe en la Comunidad de Madrid. Este estudio se lleva realizando desde hace pues unos 2-3 años y se ha basado sobre todo en un estudio comparativo con respecto a los demás países europeos, los demás países del mundo, uh-huh. en los que se enseña un segundo y hasta un tercer idioma, y de cómo este programa en el que estamos inmersos, pues tiene una serie de carencias que no han sido evaluadas y que no han sido analizadas, uh-huh. y también nos parecía muy interesante el tema de quitar varios, anular varios clichés que se tienen sobre la infancia y sobre el aprendizaje, como por ejemplo que cuanto antes se empieza a estudiar un idioma, mejor, el tema de la primera lengua y su, uh-huh. su importancia para que luego el niño aprenda una segunda lengua y sobre todo dando importancia a que este programa bilingüe de la Comunidad de Madrid supone una manera de no incluir a determinados alumnos que tienen más dificultades o a determinados barrios en los que a lo mejor no hay a determinadas familias que no tienen tantas posibilidades, digamos.
Claro, porque en muchos casos, pues a lo mejor, pues un viaje en verano de un mesecito en una casa, en no sé qué, pues es un lujo que bueno, pues muchos barrios hay familias que no se lo pueden permitir. No es un lujo, es una inversión, evidentemente, la posibilidad de viajar, la posibilidad de estar en centros especializados, pero, claro, eso en el sistema educativo genera ya unas desigualdades. No obstante, con el tema de idiomas, me estoy encontrando con que nuevas generaciones que llegan al mundo laboral adolecen también del mismo problema, y que parecía que era una cuestión de generaciones de personas que se habían educado en los años 70, 80 o 90 y tal, pero en el siglo XXI siguen saliendo nuevas generaciones con una formación bastante débil en ese tema de la comunicación, de ese instrumento de comunicación que se ha convertido especialmente en la lengua inglesa.
Sí, no, nosotros estamos a favor de que se estudie un segundo idioma, de que se estudie un tercero incluso, pero claro, de otra manera y con otros mimbres, con otros recursos, con un mayor apoyo económico, digamos, consideramos que ha sido un programa que ha tenido mucho más de propaganda que de realidad. Y entonces, si presentamos alternativas, nuestros compañeros han hecho estudios sobre otros lugares, ahora mismo no podría decir el país, creo que es Canadá o, sí. Pero en algunos países se está llevando esta opción mucho con más sentido que en la actualidad en el nuestro, y entonces abogamos porque se supla esta manera de actuar de manera con más sentido, digamos.
Sobre todo para alcanzar competencias lingüísticas que parece que no son las que se están alcanzando, salvo en casos particulares porque detrás, por ejemplo, haya familias que sean capaces o porque también hay inteligencias pues que para determinadas cosas han madurado antes. Yo, es una opinión, por supuesto, creo que no ha fracasado para las intenciones para las que se diseñó esta educación bilingüe, no ha fracasado porque en el fondo se trata de que haya unos rudimentos para poder leer unas instrucciones, un catálogo o poco más. Eso sí que lo alcanza ese alumnado, pero después la competencia en la comunicación pues deja mucho que desear. Bueno, es una apreciación subjetiva mía y sin ningún estudio que avale esta impresión, más que las conversaciones sí, todo, que hemos tenido.
Claro, sí, sobre todo es un... ponemos el acento en lo que tú comentabas antes, el tema de la desigualdad y en el tema de que no todas las personas pueden optar a ese tipo de estudios. Es bien conocido que el hecho de que muchas familias tienen que recurrir a clases particulares o a academias porque no llegan al nivel que se exige en cuanto a en algunos centros en cuanto al bilingüismo, ¿no? Porque bueno, se trata temas asignaturas muy importantes como las naturales o las sociales de manera a través del idioma y hay que analizar si eso es positivo o negativo.
Sí, que esa es una de las cuestiones que se han reclamado, especialmente nosotros desde la FAPA. Desde el principio hemos estado exigiendo sobre todo esa evaluación, ¿no? Así sí, que, claro. Bueno, Juan Manuel, te quería preguntar por la relación que hay entre, no sé si desde el Movimiento de Renovación Pedagógica, desde Acción Educativa, ¿lo habéis evaluado alguna vez? ¿La relación que hay ahora con las familias y el profesorado, si eso está evolucionando positivamente o, como algún sindicato denuncia, parece que las cosas no están bien? No sé.
Pues, a ver, nosotros desde nuestra ideología y desde nuestra práctica queremos favorecer que la escuela sea un lugar abierto en el que tanto las familias como los profesores tengan unas relaciones cercanas y que esa relación siempre tiene resultados positivos hacia los niños. Yo creo que habría, a ver, la situación en la escuela pública en determinados momentos, en cuanto a horarios, en cuanto a a tiempos de asignaturas y todo eso, no favorece que la relación entre familias y profesorado sea cercana.
Claro.
Pero sí que existe en determinados centros escolares que esa relación se lleva a cabo. O sea, no
sí.
Tenemos muchos ejemplos y siempre resulta positiva esa relación. Entonces, hay que coger como modelo esos centros para fijarnos en cómo desarrollarlo. Pero para nosotros es un tema muy importante, sí.
Bueno, pues Juan Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido, por esa labor que hacéis, que además renováis y os renováis continuamente. Y os renováis desde que alguno sale de la facultad hasta que alguno, pues más allá de la edad laboral, me estoy acordando ahora de Pepe Domínguez, que estuvo aquí en este programa, pues sigue trabajando y sigue aportando a esto que es tan importante para nosotros, que es el futuro, que es la educación de nuestras hijas y nuestros hijos. Muchísimas gracias, Juan Manuel.
A vosotros.
Te voy a despedir, fíjate, ya que estamos en esta entrada de la Navidad y con otro villancico que nos sirvió antes para dar entrada a tu llamada, Riu Chiu, que es del cancionero de Uppsala, al igual que el anterior, estamos con un tema tradicional y cancionero del Duque de la Calabria, pues bueno, pues sonaba así. Para quien quiera verlo, en el programa, bueno, cuando difundamos el programa pondremos el enlace a este Riu Riu Chiu. Pues, lo dicho, un abrazo y muchas gracias.
Antes de cerrar, sí que, como decía de Pepe Domínguez, sí que quiero rendir homenaje desde aquí a todas esas personas que en los años 70-80 nos dieron el impulso para seguir adelante. Y muchas gracias por dejarnos este tiempo.
Pues cuando queráis, estos micros son vuestros, por supuesto. Un abrazo.
Un abrazo.
Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera.
Río, río, chino, la guarda ribera. Dios guardó el lobo del lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo del lobo de nuestra cordera.
El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender. Quiso la hacer que no pudiese pecar, ni a un original esta virgen no tuviera.
Río, río, chino, la guarda ribera, Dios guardó el lobo, el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo, el lobo de nuestra cordera.
Tenemos ya con nosotros a Isabel Blanco. Isabel.
Hola, buenas noches, Juan.
¿Qué tal? Mira, se sienta en este mismo momento otra persona a la que conoces y que yo no le voy a dejar que me adelante. Felicidades.
Bueno, esto ha sido un éxito editorial. El culpable es él.
Sí.
Bueno, además de mi marido y mis hijas, pero el culpable es él.
Ajá. Bueno, pues espera un momento, le vamos a dar paso, que se estaba defendiendo con...
¿Que yo soy el culpable? No. Aquí hay una culpable del libro, que es Isabel. Y del cumpleaños, por el que también le felicitabas ayer, pues decías, no me adelantes,
sí.
El culpable de ella. Es decir, bueno, ahí de sus padres, más bien. Pero bueno.
Sí, por supuesto. Pues bueno, felicidades por el cumpleaños, felicidades por la sorpresa que te dieron, felicidad porque te la mereces y por el trabajo que llevas haciendo durante tantísimo tiempo. Entonces, por un lado, queríamos, antes de que acabara 2017, decir, bueno, hemos felicitado a la FAPA, hemos felicitado a comisiones, hemos hablado ahora con los MRPs, pero también hace 40 años otro sindicato de hace más de 40 años consiguió que oficialmente se tuviera un reconocimiento, públicamente pudiera actuar. Ese sindicato es en el que estás y que antes nosotros para la enseñanza hablábamos de FETE, UGT, y ahora, sinceramente, tengo que mirarlo porque se me olvida, y es Federación de Enseñanza...
No. De... Déjalo, que es muy largo.
Es que es muy largo, por eso. Me lo quiero aprender, pero se me olvida cuando no tengo la chuleta
el
delante.
El sector de enseñanza de la Federación de Servicios Públicos, más o menos, ¿no?
Bueno, más Federación de Empleados y Empleadas de Servicios Públicos. ¿Ves? De bueno. UGT Madrid.
Vale.
Fete.
Bien. Como dice Juan, como para acertar sin chuleta.
Sin chuleta me pierdo, así que perdonad mi torpeza. Y entonces, no sé si el sindicato, que sí que ha celebrado pues los 150 años, en... ¿150 años fueron?
180, vamos a por ellos. Uf.
Dios.
Sí, no, cómo pasan los años, ¿eh? Sí, y nosotros tan jóvenes.
Tan jóvenes.
Somos centenarios.
Sois centenarios y bueno, pues ha pasado como, bueno, pues con menos bombo y platillo esta fecha de los 40 años de esa legalización, entre comillas. El trabajo era muy anterior y, por tanto, pues eso es lo que importa por encima de esas legalizaciones. Y Isabel, de todas formas, como vamos un poquito así de tiempo regular, queríamos preguntarte por cómo se está viviendo ahora en el mundo de la enseñanza, pues eso, la acción sindical en el profesorado que actualmente está accediendo a los centros educativos. ¿Qué comunicación hay realmente?
Pues mira, la verdad es que, digamos que ha cambiado mucho, de algunos años a esta parte. También como la sociedad ha cambiado mucho. De hecho, pues ahora mismo muchos docentes lo que realmente están reclamando es un apoyo jurídico, un asesoramiento, una información... Y ya no es tanto una lucha social, política, por cambiar, por transformar. Es verdad que quienes forman parte de la UGT, en gran medida, no siempre, pero esto nos pasa a todos, pues tienen unos principios y tienen todavía presente la lucha por transformar, la lucha por un mundo mejor, ¿no? Por un futuro mejor. No solamente desde enseñanza. Pero sí que se nota cierta diferencia, también se nota cierta diferencia en el tipo de actuaciones y en la relación. Sí. Antes era una relación más presencial, más directa, más personal, y sin embargo ahora, pues lógicamente, los nuevos medios tecnológicos, WhatsApp, Twitter, Facebook... Esto ha revolucionado totalmente el mundo de la acción sindical. Y o todos nos realmente nos involucramos en transformarlo o nos quedaremos fuera. Eso uh-huh. está clarísimo.
Bueno, pues vamos directamente, si fueras Umbral, lo habrías dicho ya, a ese título de Entre el día y la noche, que va a ser presentado en la sede, en el local de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, esta mismísima semana, y cuya autora de estos relatos inquietantes no es ni más ni menos que tú, Isabel Blanco Cambronero. Isabel,
dime,
¿cuándo te da tiempo a ti a escribir estas cosas, además de todos los informes que has redactado en tu vida, que son cientos de miles?
Mira, empecé hace años, y además empecé con mis hijas, empecé escribiendo cuentos infantiles para ellas. Uh-huh. Pues lo que hemos hecho todos, lo de inventar historias para nuestros hijos. Y bueno, en un momento di el paso de ver que aquello me podía servir para reflexionar sobre el mundo, para reflexionar sobre mí, sobre las personas, y comenzó a gustarme. Y bueno, pues ¿de dónde? Pues mira, son ratos sobre todo que saco pues cuando estoy en el campo, en la Puebla de la Sierra, o cuando un fin de semana me dejan un rato para mí sola. Y pero bueno, eso se va pergeñando días y días y días, aunque uh-huh. no lo esté escribiendo, lo vas organizando en tu cabeza, incluso las frases, y las vas cambiando. Es un ejercicio muy divertido y uh-huh. que además pues te sirve para explicarte el mundo que te rodea, ¿no? Y a ti mismo.
Parece que, según vemos en la descripción de tu libro, eres madrileña de tres generaciones.
De más de tres.
Por de más de tres generaciones. De historiadora y, bueno, pues parece que lectora, ¿no? Esto sí que va con chuleta y no lo estaba completando del todo. Sin embargo, pues buena parte, además de tu labor sindical, la has dedicado pues al activismo dentro de lo que es la defensa del tejido, y esto es literal, la presentación de tu libro, de ese tejido asociativo de madres y padres del alumnado en la FAPA Francisco Giner de los Ríos de Madrid. Es, por tanto, normal que esta presentación del libro sea en la sede de la FAPA. Pero, ¿qué hay de educación en ese libro? Ya que esto es, pues, en fin, es un movimiento de madres y de padres relacionadas por esa pertenencia a un centro educativo. Y bueno, ¿qué hay de educativo?
Vamos a ver, de educativo como tal, si nos atenemos estrictamente al ámbito en el que nos hemos movido dentro de la federación, no hay nada. Pero sí que hay personas. Estas historias también, en cierto modo, son una especie de catarsis de uno mismo. Y ya te decía que sirven para reflexionar y para explicarse el mundo, ¿no? Y algunas de esas situaciones, personajes, pues también están extraídas de esas relaciones que hemos podido mantener y de esos aprendizajes que hemos podido mantener en la federación, entre otros contigo. Que sé que también escribes.
Bueno, hacemos pinitos, tenemos veladas literarias, hacemos cosas en el barrio.
Oye, y con respecto al título, pues bueno, había varios, se barajaban varios, pero yo quería un título que de alguna manera fuese algo fluctuante, no fuese algo concreto, porque estas historias tampoco lo son, porque son historias muy abiertas y si las leéis veréis que dan la posibilidad de que la gente pues pueda involucrarse también en la historia. Y por lo tanto se mueve en ese ambiente brumoso, casi de gallego.
Ajá. ¿Eh?
Por eso de ahí ese título que es algo inconcreto, algo que no deja las cosas muy claras. Y lo de relatos inquietantes es culpa de mi marido, que cuando los leyó dijo, a mí esto me sume en la inquietud. Y entonces, bueno, yo comprendo que se sintiese un poco inquieto, porque la verdad es que hay algunos muertos, pero vamos, no va con él, ¿eh? Y
además, dentro de esa catarsis,
claro,
todo debiera estar permitido.
Porque yo, la verdad es que, bueno, a mí que me ha regalado la posibilidad de leer el libro, porque tengo que decir que no lo he terminado, porque lo he empezado hace muy poquito de cara a la presentación, pero llevo ya más de la mitad del libro, y no sé si es inquietante, realmente a mí no me inquietan las historias, al menos las que he leído hasta ahora. Lo que sí, no avanzaré mucho, porque como toca presentarlo, no toca hacer hoy nada que quede para el jueves, pero sí me ha sorprendido. Tengo que decirlo, gratamente, por supuesto. Pero sin adelantar nada diré que incluso los relatos, la mayoría de ellos, no adivinas el final hasta que no lo has leído. Y sorprende muchas veces el final. ¿Verdad, Isabel?
Es una estructura, casi todos tienen una estructura, cuando yo me los imagino, en V, por decirlo así. Tienen un principio, digamos, pues bastante hacia arriba, ¿no? Luego hay una parte más tranquila, más serena, donde se va desarrollando todo. Y los finales, sí, efectivamente, suelen ser sorprendentes. Pero bueno, mi cabeza es que también funciona un poco así.
Sí. No, a mí, vamos. No es que esperara, seguramente, que no me iba a gustar el libro, pero desde luego me está encantando. O sea que ya te lo diré el jueves, pero así de adelanto, felicidades, porque me gusta mucho.
Y eso que el que te he dado tiene ratas.
Es igual, pero eso, bueno, claro, es una primera edición borrador y obviamente pues falta la corrección, pero bueno, eso no tiene nada que ver.
Eso
le añade cierto interés también, ¿no? A veces.
Eso es cuestión de la maquetación y...
Claro, claro.
Y de la maquetación.
Pero ya está impreso, ¿no?
Sí.
Sí.
Porque lo estoy viendo en Amazon.
Sí, sí, sí.
O sea que, a propósito, para quien le interese, lo puede encontrar en Amazon, el título Entre el día y la noche, este subtítulo Relatos inquietantes, y bueno, pues...
Y el nombre completo de la autora.
Isabel Blanco Cambronero.
Eso es, editorial.
Y eso no me viene... En
sí.
Sí. A ver.
Pasa la pasta y en la parte de interior, seguramente, tendrá los datos de la editorial. Siempre aparece.
Sí, pero no soy capaz de verlo. No sé si es por las gafas o por qué. Bueno, teniendo al autor aquí, por favor.
A ver, Isabel.
Bubok. Vale. Pues el título, Entre el día y la noche. Uh-huh. Y bueno, pues Isabel Blanco Cambronero, el jueves...
Se presenta en la FAPA a las 6:30 de la tarde y lo pueden comprar allí, ¿eh?
Lo pueden comprar allí.
Sí, sí, sí.
Y además, pues bueno, la dirección, calle Pilar de Zaragoza 22, es el...
Bajo Jardín.
Y el metros de...
Diego de León. O Becerra, o sí, Ventas.
O Cartagena, o yo...
Es un poquito más lejos, sí, pero bueno, claro. Estamos muy cerquita de lo que es la Avenida de los Toreros, así que... Uh-huh. Fácil de llegar.
Pues, Isabel... Vamos a tener que dejarte y dejar a la gente con la intriga de alguno de los relatos, que hubiera sido lo que correspondía, haber leído un fragmentito para darnos el sabor, pero lo dejamos para otro momento.
Cuando tú quieras, Juan.
Vale, pues...
Que vayan a comprarlo. Es un lujo de libro, algo maravilloso para poder regalar estas Navidades. Uh-huh. Y no solo para leerlo tú, sino para regalárselo a terceros, porque les va a gustar.
Juan... Muchas gracias y, por supuesto, a José Luis, que además va a ser quien haga la presentación del libro, con lo cual es que llevo unos días que no hago más que agradecerle cosas a José Luis. Esto se está convirtiendo ya en un...
Me voy a acostumbrar muy mal.
Sí. Pues un
gracias
beso
a ambos.
Muy fuerte
un beso,
y nada, mucho éxito y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
De asociaciones.
Bueno, pues qué cosas de asociaciones nos han llegado esta semana, José Luis.
Vamos a ver.
Vamos a ver, vamos a partir a abrir el WhatsApp. Y en primer lugar, del martes nos llegó este mensaje.
Uh-huh. A ver.
Buenas tardes. ¿Pueden las personas que no son socias de LAMPA asistir a las asambleas tanto ordinarias como extraordinarias? Gracias.
Bueno, pues no, obviamente que no. Las asambleas son para los asociados y pueden asistir a ellas todos aquellos socios y socias que estén, con su alta vigente, y en función de lo que digan los estatutos tendrán voz y voto si tienen todas las cuotas al corriente, y si mantienen deudas lo normal es que tengan voz pero no tengan voto. Lo que en ningún caso puede ocurrir es que personas que no son asociados o asociadas puedan estar presentes en las asambleas, salvo que los estatutos de la asociación establezcan la posibilidad de que asistan a la asamblea personas que no sean de la asociación para puntos concretos, como apoyo o explicación de algún asunto importante sobre el que la asociación tenga que tomar posición, y esta presencia de esta persona o personas les pueda ayudar a fijar criterio. Si no dice nada los estatutos, es decir, que no lo prohíba, porque normalmente no lo prohíbe, esto se puede hacer, pero, repito, es para ese punto en concreto, entrarán, expondrán, en la medida en la que la asociación quiera que expongan, el tiempo que les dejen exponer, y una vez terminada su exposición, no pueden participar del debate, salvo que se le hagan preguntas propiamente a estas personas, y la asociación así lo quiera. En el momento en el que la asociación, la junta directiva, quienes gestionan la asamblea, digan que su participación ha terminado, tienen que salir de la sala para que la asamblea continúe. Obviamente, esto no es algo que puedan elegir las personas que van a ser invitadas, lo elige la asociación. Es decir, nadie puede decir yo tengo derecho a estar en tu asociación, ¿eh? Y lo digo expresamente, ¿por qué? Porque hay centros educativos en los que los equipos directivos de alguna manera le vienen a decir a las asociaciones, oye, nosotros tenemos que estar en vuestras asambleas porque nosotros tenemos que participar. No, nada más lejos de la realidad. No tienen ningún derecho, no pueden impedir la celebración de las asambleas. Y desde luego solamente entrarán si la asociación, si ahí existe una posición de la asociación de haberles invitado a entrar y para el punto concreto que se les invite. Si no, de ninguna de las maneras podrán estar presentes. Y desde luego tendrán voz, nunca tendrán voto y no podrán ni tan siquiera participar en el momento de las votaciones. No podrán estar presentes, deberán salir antes de que se produzca la votación sobre el asunto del que se quiera tratar. Porque si no, estas personas podrían influir en la asociación y no tienen derecho a tal cosa.
Muy bien, pues vamos a escuchar un segundo mensaje, que este llegó hoy mismo, o sea que...
Vale.
Buenas tardes, quería preguntar sobre cuáles son las posibles formas de financiar el AMPA. ¿Hay ayudas de la Comunidad de Madrid o de los ayuntamientos? ¿Es legal financiarse con mercadillos? Muchas gracias.
Bueno, muchas preguntas muy seguidas, sí. muy relacionadas todas. Financiación de las asociaciones de padres y madres. Bueno, los ingresos, que es la parte de la que estamos hablando, de las asociaciones de padres y madres, pueden venir por diferentes vías. La principal, las cuotas de los propios asociados y asociadas, en la cantidad que se estipule, bien sean cuotas ordinarias o cuotas extraordinarias que en algún momento determinado se tengan que poner y aprobar por alguna razón extraordinaria, ¿vale? Luego, por supuesto, subvenciones, convenios con la Comunidad de Madrid, en el caso de la Comunidad de Madrid, es decir, con la comunidad, no con el Estado financia con federaciones y confederaciones estatales y financia aquellas otras que están en los territorios que ya gestiona, Ceuta y Melilla, punto. Luego sí da, en teoría, una cantidad a las comunidades autónomas todos los años de los presupuestos anuales del Ministerio de Educación para financiar a las federaciones y confederaciones. Pero bueno, se acaba de publicar el reparto de este año y la Comunidad de Madrid ha recibido poco más de 40 euros. O sea que con eso...
¿Qué?
Sí, poco más de 40 euros. Esto debe ser un problema de la propia comunidad, que como no piensa financiar a las asociaciones de padres y madres, pues no ha pedido financiación. Porque otros años la cantidad ha sido muy superior y, por ejemplo, Andalucía ha recibido más de 30.000 euros. Es decir que... Bueno, en fin, estamos ante una situación que es más responsabilidad de la comunidad autónoma que del ministerio. La comunidad autónoma en este momento no está financiando a nadie, ni a federaciones de padres y madres de la Comunidad de Madrid, ni a asociaciones de padres. Está previsto, en función de este acuerdo educativo que está por ahí rondando, que haya una partida de aproximadamente unos 100.000 euros para financiar escuelas de padres y madres en proyectos que podrían poner tanto las federaciones como las asociaciones. De esto no hay nada a día de hoy. Ya teóricamente se tenía que haber hecho el año pasado y no se hizo. Este año estamos ya a mediados de diciembre y no ha estado convocado. Luego, evidentemente, no se va a hacer y veremos el año que viene. De momento no hay nada. Y de los ayuntamientos depende de qué ayuntamiento. Hay ayuntamientos que sí y otros no. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, a través de las juntas municipales y a través de Participación Ciudadana, tiene diferentes convenios y diferentes subvenciones. La Federación tiene un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, tiene un convenio con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, tiene un convenio con el Ayuntamiento de Leganés, en fin, algunos convenios. Y las asociaciones de padres y madres en la Comunidad de Madrid pueden recibir dinero en las juntas municipales y en el resto de los municipios, de algunos municipios que sí convocan subvenciones. Ahí es mucho más habitual. Y en cuanto a lo último, ¿se puede hacer mediante mercadillos? Por supuesto que sí. Es decir, cualquier entrada legal de ingresos se puede realizar, no hay ningún problema. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros hacemos actividad económica, es decir, que nos convertimos en una empresa y damos servicios por los que cobramos, entonces tendremos que darnos de alta en actividades económicas y declarar esos ingresos porque estamos actuando como si fuéramos una pequeña empresa. Y si, por ejemplo, hacemos rifas, las rifas están sujetas a declaración y, por tanto, una parte de lo que vamos a recaudar tendremos que tributarlo también. Pero bueno, ante la duda de si alguna de las actividades que queremos poner en marcha o no tienen una tributación o hay que tributar por ellas, bueno, conviene asesorarse, llamar a la federación y que el servicio jurídico te diga, pues mira, esto exactamente qué quieres hacer, no tiene o sí tiene, ¿vale? Lo que ocurre es que hacemos un mercadillo, recogemos una serie, un dinero, unos ingresos, eso lo aplicamos a las actividades concretas de la asociación, no existe beneficio y por tanto no existe un ánimo de lucro, no hay una empresa, no hay una actividad para ganar dinero y normalmente todo esto no está sujeto a declaraciones, ¿vale? Las fiestas de fin de curso se recauda, ingresos, gastos, incluso el facilitar la compra de los libros a las familias, no hay ingreso, puesto que lo mismo que se gasta en comprar los libros es lo que se le repercute a las familias, lo que se hace es una compra colectiva que no genera beneficio, y aunque quede un pequeño remanente, eso no se considera beneficio, porque al final del año digamos que vamos a cero.
¿Vale? Comido por servido.
Eso es.
Bueno, en estas fechas, ya aprovecho, hay muchas AMPAs que lo hacen, esas participaciones de décimos que a veces puede ser, pues no sé, una cesta con un jamón, no sé qué, y en otros casos el número de la lotería, ¿no?
Pero hay que diferenciar, ¿eh? Por eso, claro, y está muy bien que digas esto, porque una cosa es que nosotros hagamos una participación de décimos y, por ejemplo, se lo regalemos a los asociados, que esto es algo bastante habitual. La asociación compra una serie de décimos y reparte, dice, pues te damos asociado 2 euros, 3 euros, 1 euro, 50 céntimos de la lotería en la que jugamos conjuntamente. O, oye, pues si quieres una participación, cuesta tanto, me dejas un pequeño donativo. Bueno, por el donativo, en teoría son cantidades muy pequeñas, pero podríamos tener declarar alguna cuestión porque son donativos, ¿vale? Pero si hacemos una rifa, eso desde luego que sí. Porque estamos hablando de un ingreso que viene por una vía que utiliza normalmente una serie de elementos. ¿El qué? Pues que va asociado al número de la ONCE, a un número de la Lotería Nacional, a un número... Bueno, pues eso es un juego que evidentemente tiene una tributación. No es muy alta, conviene hacerlo para no tener problemas. Habitualmente no se hace, no pasa nada, no se inspecciona eso, pero si hubiese algún tipo de reclamación, pues que sepamos que tendríamos que pagar una pequeña parte de los ingresos que tuviéramos por esa rifa o por esa por esa ese beneficio que nos quedamos del donativo, ¿no? Que estamos hablando de cantidades pequeñas, pues las asociaciones realmente poco tienen, ¿no? Pero bueno, conviene hacerlo bien, y si van a meterse en este tema, si van a recibir donativos o van a rifar, que hablen con la federación para encauzarlo bien.
Estupendo, pues vamos a la última de las cuestiones, que también ha llegado hace muy poquito. Así que os animamos a que volváis a, o sea, que lo hagáis a lo largo de la semana. Yo no
sé. Si llega ahora no pasa nada, pues sobre la marcha. Vamos a por ello.
Pues vamos.
Hola, buenas. Querría saber si mi hija de 13 años puede entrar en la junta directiva de la Asociación de Estudiantes del Instituto y qué responsabilidades puede tener. Por otro lado, quería saber si es necesario mi consentimiento. Muchas gracias.
Bueno, pues vamos por partes. Las asociaciones de alumnos no dejan de ser otra cosa que asociaciones de jóvenes. Lo que pasa es que, estando dentro de lo que es la ley de asociaciones y, por tanto, sujeta a toda la legislación que lleva consigo esta ley, por un lado, la ley dice todos los mayores de 14 años no emancipados necesitarán el permiso de sus padres. Y esto, con carácter general para las asociaciones, es así. Pero las asociaciones de infantiles, juveniles y de asociaciones y las asociaciones del alumnado tienen unas circunstancias especiales. Además, como bien dice la ley de asociaciones, hay que tener en cuenta lo que se dice en la ley de protección del menor. Y las asociaciones de alumnos están reguladas y existe un Real Decreto que regula cómo funcionan, igual que está el Real Decreto de las asociaciones de padres y madres del alumnado. Bien, es verdad que este Real Decreto es antiguo, pero está vigente, y en él se habla de que todos los alumnos que podrán estar asociados a las asociaciones, y excluye, al igual que a los padres y madres nos excluye de la universidad y de los centros de educación de adultos, al alumnado les excluye por abajo. Les excluye, por supuesto, de lo que entonces se entendía como preescolar, es decir, educación infantil, o el primer ciclo y el ciclo intermedio de lo que era la educación general básica antes, dejando ya la posibilidad de que estén asociados cuando estaban en el ciclo superior. El ciclo superior de la educación general básica era sexto, séptimo y octavo. Como séptimo y octavo, al cambiar la EGB por la LOCSE, ahora están en los institutos, primero y segundo, realmente de ese último ciclo solo quedaría sexto de primaria. Es muy raro encontrar una asociación de alumnos en un centro de primaria, por no decir que no existe, solo para un año, para
para un sexto, ¿no? Por tanto, a partir de primero sí pueden estar asociados, y en esas asociaciones de alumnos los permisos paternos no son necesarios, los alumnos pueden asociarse libremente, porque esas asociaciones tienen dos gestores adultos que son los que realmente tienen que velar porque todo esté en orden, ¿vale? Uh-huh. Y por supuesto que los alumnos que forman parte de esas asociaciones pueden formar parte de sus juntas directivas, tomar las decisiones que correspondan. Estos gestores adultos son los que luego verán si alguna decisión que se ha tomado pues es contraria a ley, por tanto tienen que gestionar esto y asesorarles, no contradecir sus acuerdos, pero sí asesorarles y gestionar esos asuntos. Y, claro, responsabilidades, pues en la medida en la que ya tengan 14 o más años, pues tienen una responsabilidad penal derivada de los actos individuales, pero los grupales, de alguna manera, no hay que tener miedo a ellos, puesto que están dentro de lo que es la asociación, y bueno, la asociación no puede hacer nada que esté fuera de la ley. Si lo hace, estos gestores adultos deben de velar porque claro, sea así. ¿Qué son estos gestores adultos? Pueden ser padres, pueden ser personal del centro, profesorado, dirección, uh-huh, en fin, alumnos adultos ya, de los últimos cursos, por ejemplo, bachillerato, pueden hacerlo, bueno, en fin.
En todo caso, sí que es una escuela democrática el pasar por una asociación de estudiantes que tan difícil lo tienen.
Yo a los padres y madres le diría que si su hijo o su hija quiere formar parte de la asociación de alumnos, no solamente no le diga que no, sino que le anime a ello, porque es un aprendizaje social que le va a ser muy útil para su vida personal y su crecimiento personal. Y yo, todos los chicos y chicas que he conocido, con independencia que pueda haber compartido más o menos las reflexiones que hacen en sus ideas, les he visto crecer de forma muy importante, con diferencia, con relación a quienes no se implican, ¿no? Es que todo lo que es aprender a ejercer la democracia, pues al final les hace construir como personas, y por tanto, ánimo y que lo haga.
Muy bien, pues recordamos el 610-56-3306 y nos vamos corriendo con Valentín Huerta porque se nos pasa el tiempo. Pues sí, este Controversy nos trae a Valentín Huerta hoy nos trae un regalo, ya que estamos en Navidades, Valentín, y un regalo que tiene que ver con una siesta. ¿Qué tal estás?
Hola. Bueno, con lo que hacían los niños de aquel cole cuando salían en la plaza.
Uh-huh. Pero que además esto ha surgido de una siesta que bueno, pues sí. Te ha dejado desvelado y has terminado plasmándolo.
Me ha dejado desvelado y entonces, bueno, pues ha surgido esto.
Pues te escuchamos.
El carrito. En aquella plaza había un carrito con asientos y campanillas colgadas del techo que los niños hacían sonar dando vueltas a la plaza todas las tardes al salir del colegio. El carrito iba tirado por un pony al que los niños, por el color de su piel, llamaban negrito. Pero una niña llamada Alicia no había montado nunca en el carrito. Siendo aún un bebé, un accidente de tráfico le había dejado casi sin movilidad las piernas, y por ello su papá no se atrevía a montarla por temor a un percance. Pero aquella tarde los niños insistieron que la subiera con ellos, que la cuidarían muy bien. El papá, emocionado, tomó a su hija en brazos y la sentó con sus amiguitos. El alboroto fue tal que Negrito volvió a la cabeza y al ver allí sentada a Alicia, por sus relinchos de alegría parecía que había enloquecido. Aquello se repitió muchas tardes más. Por ello el ayuntamiento cambió el nombre de la plaza, quitó la placa que ponía Plaza Mayor y la sustituyó por otra que en letras doradas dice Plaza de la Amistad. Por el ejemplo de aquellos niños y un lindo pony, hay una plaza con el nombre de uno de los más grandes sentimientos, la amistad. Y como así pasó, ahora se lo cuenta a sus queridos niños y mayores, el abuelito Valentín.
Bueno, pues un hermoso regalo de final de año, pero no sé si vamos a poder la próxima semana volver a encontrarnos, vamos a ver. Valentín, muchísimas gracias. Nos hemos pasado mucho del tiempo y te tenemos que dar un abrazo rápido, ¿verdad, José Luis?
Porque... Un abrazo y felices fiestas.
Felices fiestas y un beso muy fuerte también para Concha.
Gracias, igualmente para todos vosotros.
Pues nada, buena semana educativa.
Buena semana.